más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat en la NBA. También es la emisora favorita de la final de la Europa League, que se está jugando en este momento en Sevilla. Y también de varios peloteros cubanos, cada uno de ellos. Vamos a descifrar lo que han hecho últimamente en el béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el estudio B de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. A la izquierda del Pepe, mi socio, gran amigo y colega, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Papito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí para hablar de deportes en los próximos 57 minutos. Y hoy una agradable visita por acá. Eddie nos acompaña.
Correcto. Bueno, ya te me adelantaste. Iba a presentar primero el productor y cuarto bate del equipo esta noche, José Valois Vélez. Y oigan esto, porque yo creo que nunca lo he dicho, por lo menos no en el deporte, por lo menos no en al duro y sin guantes. Tengo el gusto de presentar en la esquina caliente, detrás de los controles, a Mr. Eddie Sicilia. Un aplauso para Eddie. Date un aplauso para ti mismo, viejo. Así me gusta.
Pai. ¿Ves? Agrego más. Pai.
Correcto. Hemos escuchado mil veces a la mamá de él al aire en vivo, muchas veces en Radio Martí.
Sí. Pero mí me tocó con María Elena Páez, la mamá de Eddie, trabajar de conductor, no de deportes, de noticias, en la televisión cubana, en Tele Rebelde, hace ya muchos años. Eddie, hace como 2 años, ¿verdad? Trabajé con María Elena haciendo noticieros en la televisión cubana. Pero antes, tuve la oportunidad y el honor y el placer de trabajar con el abuelo de Eddie Sicilia Páez, Miguel Páez. Para mí, el mejor locutor que ha dado Cuba en los últimos 100 años. En cuanto, no a noticias, ¿no? Yo lo sitúo entre los grandes en la noticia, pero haciendo comerciales, ese era el número uno. Me quito el señor Miguel Páez. Bueno, para mí fue un verdadero placer conocer en los años 80... en M, entre 21 y 23, ahí en el edificio N, en Radio Ciudad La Habana, en el quinto piso, a Miguel Páez. Siempre lo respeté, lo admiré y lo sigo respetando y admirando. Un locutor de 5 estrellas.
Muy bien, así
y
que
no
lo...
porque sea el abuelo de Eddie.
Bueno, Eddie lo lleva en la sangre este negocio.
Pero
así
además
que...
tiene un tío muy bueno de locutores.
Ok, Edemito, muchas gracias. Damas y caballeros, ¿cuál es el plan de batalla para hoy? Para que ustedes allá en Florida, Camagüey, vayan apuntando en la pizarra. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Luego nos vamos a ir con balompié, fútbol, soccer. Inmediatamente después, Edemio Navas les brinda lo mejor del boxeo profesional. En la segunda media hora vamos a arrancar con Put Me In Coach, luego un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA, incluyendo la victoria del Miami Heat de anoche y lo que va a pasar en el partido de esta noche en la otra semifinal. Y vamos a terminar con los Sultanes del Swing, y con nosotros debería de estar vía telefónica desde Vueltas Villa Clara Michelle Freites. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Eddie, chico, no seas malo conmigo. Ponme la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Cuáles son los titulares de hoy en el béisbol de las mayores? Mientras están en desarrollo varios partidos, ninguno de ellos ha terminado hasta ahora, por lo menos cuando se estaba grabando este noticiero. Bueno, aquí están. Oigan esto. El japonés Shohei Ohtani va a lanzar para los angelinos de Anaheim. cubano Adolis García le da victoria a los Rangers con el bate. Edemio va a hablar de eso más tarde. Julieski Gurriel también se luce con el bate en el triunfo de los Astros de Houston en Boston. El cubano Randy Arozarena contribuye a lo grande en la victoria del Tampa Bay. Y el zurdo cubano de los Yankees, Aroldis Chapman, encaja carrera en su tercera salida consecutiva, después de que Edemio había mencionado la semana pasada, a este muchacho no le han hecho ni una sola carrera limpia. Cierto. En todo el año. Desde que Edemio hizo eso, dijo eso, cada vez que Aroldis Chapman va al montículo le hacen una carrera.
Incluyendo la anoche, pero bueno, salvó su noveno partido.
Correcto.
Eso es lo más importante. Que a propósito, papito, ya que estás tomando el tema de los juegos salvados en toda la historia de las grandes ligas del béisbol, el líder en todos los tiempos es el panameño Mariano Rivera. Solamente hay dos lanzadores que han salvado 600 o más partidos. Trevor Hoffman se retiró con 601 y bueno, Rivera con 652. El único pelotero hasta el momento que ha llegado a Cooperstown, al Hall de la Fama, con unanimidad, ¿no? Pero entre los activos, Kimbrel tiene 379 salvamentos. Kenley Jansen de Curazao, Holanda, tiene 359 y Chapman 315. Aguilera tiene 318, lo que quiere decir que pudiera sobrepasar, papito, próximamente a José Mesa, el veterano dominicano. Se retiró con 40 y pico años, a Houston Street, al propio Aguilera, a Tom Jones y también al puertorriqueño Roberto Hernández con 326. Eso es si está saludable y si sigue ganando los Yankees, y si hay momento que venga a lanzar de relevo Chapman y tenga la posibilidad de salvar. Pero esperamos que sí, que salve este año mínimo 28 o 30 partidos.
Bueno, vamos a ver si los Yankees tienen la ventaja. Y si el manager de los Yankees se inclina por Chapman y no otro taponero. Muy bien, les estaba contando que en el béisbol de las grandes ligas es una jornada completa para el miércoles 18 de mayo. Todo comenzó con los Tigres del Detroit sufriendo otra vez en Tampa Bay contra los Rays. Vamos a contarles más tarde cómo van esos partidos, porque en realidad están en el sexto inning. Atlanta derrotando a Milwaukee y a punto de comenzar San Francisco contra Colorado. Otros partidos en la jornada del miércoles en el béisbol de las grandes ligas: los Medias Blancas de Chicago en Kansas City, Angelinos en Texas, Piratas versus Cachorritos, Cardenales contra Mets, Seattle en Toronto. A propósito, tengo noticias que tienen que ver con los Marineros de Seattle y el pelotero cubano, por lo menos nacido en la isla, número 15 de la temporada regular. Roenis Elías fue ascendido a las grandes ligas por los Marineros de Seattle, el 25º cubano que ve acción esta temporada en el béisbol de las mayores. El zurdo había tenido una temporada muy complicada hace 2 años y el año pasado lo mandaron a las ligas menores, pero aparentemente el Seattle ya está dispuesto a darle otra oportunidad, como se le dio 5 o 6 veces a Rusney Castillo. Ustedes saben que cuando un equipo de béisbol ha invertido tanto tiempo y tanto dinero en un pelotero...
¿Cuánto le dieron a Castillo?
72 millones y medio.
Eso no es billete para Sicilia.
Correcto. Entonces, cuando se hace eso, uno tiene que darle al pelotero no una, no dos, sino que 5 o 6 oportunidades. Y los Medias Rojas de Boston, en 5 o 6 oportunidades distintas, subieron a Rusney Castillo de las ligas menores a las grandes ligas, pero el cubano nunca dio la talla. Y generalmente lo bajaron inmediatamente a las 3 o 4 semanas. O si cerraba la temporada, lo dejaban ahí hasta 1 de octubre y comenzaba otra vez el año entrante en las ligas menores. En el caso de Rusney Castillo, esta es la tercera oportunidad que le dan para que muestre su talento a nivel de grandes
ligas. Y ya que está tomando el tema de el pitcher zurdo de Guantánamo, Roenis Elías, no le fue muy bien en Liga Menor, Pepito. Lanzó en 11 partidos, 10 de ellas como relevista, y le batearon mucho, casi 300, y una efectividad superior a las 4 carreras. Así que ya tuvo su debut en las grandes ligas este año con el equipo de los Marineros, y estamos hablando de un lanzador ya con experiencia en grandes ligas. Del 2014 estuvo con el Seattle, después pasó 2 años con Boston, regresó a Seattle. En el 2019 tuvo la oportunidad de lanzar para Washington, fue cuando el equipo de los Nacionales ganó aquella Serie Mundial de las Grandes Ligas, y aunque no lanzó en el Clásico de Octubre, le dieron el anillo porque estaba en el roster de los jugadores en la Serie Mundial. Y bueno, esperamos que este año en lo que resta de la temporada, se mantenga bastante saludable y se convierta en un buen pitcher intermedio ahí dentro de los Marineros.
A propósito, cuando un equipo de grandes ligas gana una serie mundial, todo aquel que trabaja con el club, no solamente los peloteros, todo aquel que trabaja con el club, la secretaria, los buscatalentos, los scouts, el que saca la basura, a todo el mundo le dan un anillo, ¿ok? Los coaches, los managers, todo el mundo.
Claro.
Así que no se sorprenda.
Pero porque no es el mismo anillo que recibe, por ejemplo, el jugador.
No, el Guajiro Peña dice que sí. No. Porque cuando él fue scout de los Tigres del Detroit y él logró firmar a Bárbaro Garvey, a él le dieron el mismo anillo que le dieron a Kirk Gibson.
En oro diferente. El bañito de oro diferente.
Valois, búscame ese detalle, porque el Guajiro Peña mostró su anillo de la Serie Mundial y dijo que a los scouts y a la gente de la gerencia le dan el mismo anillo que le dan a los
un oro 18, pero un oro, pero el mucho mejor el de los jugadores.
Bueno, no voy a convencer a Edemio, pero bueno, de cualquier manera, Valois me va a buscar ese dato. El segundo jonronero actualmente en el béisbol de las grandes ligas, Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston, con 12, está a 2 detrás de Aaron Judge, con la diferencia que ha jugado menos partidos y ha tenido muchísimos menos turnos al bate. El tercero es Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota. Luego está Anthony Rizzo con 10 jonrones, Giancarlo Stanton con 10 y Mike Trout también tiene 10.
Tres Yankees entre los 5 primeros, con sí, la excepción de Jordan y Buxton.
Pero tú me vas a perdonar. Si Jordan Álvarez jugara en el Yankee Stadium, ya tendría 15 jonrones.
¿Tú crees?
Pero Edemio, ¿cuál es la diferencia entre Houston y el Yankee Stadium? 15 pies más, sí, 16 sí, pies más para jonronear, y la cerca es mucho más alta.
¿Y en Colorado, en Denver?
Ah, no, no. En Denver,
pregunta a Vinny Castilla y al Gato Galarraga.
Y eso que han extendido las cercas, tanto en dimensión como en altura, y aún así continúa siendo un estadio.
Una fiesta de jonrones.
Donde la pelota camina extremadamente bien.
Mira los números de Arenado en San Luis y los números en, correcto, en Denver. O cuando jugaba en Colorado, lo que hacía jugando en Colorado y fuera de Colorado.
Así es. Los Dodgers de Los Ángeles le barrieron ayer una doble cartelera a los Diamondbacks de Arizona, 7-6 en el primer partido, y luego los desmantelaron 12-3 en el segundo juego. Ayer hubo tres carteleras, doble carteleras en el béisbol de las mayores. Los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City se repartieron una doble cartelera. Chicago ganó 3-0, Kansas City el segundo 2-1. En ese primer partido, el cubano José Abreu, con 2 hits doblete, impulsó 2 carreras, pero ningún cubano hizo mucho en el segundo partido y por eso perdieron 2-1. Y la otra doble cartelera fue entre los Mets y los Cardenales de San Luis. Los Mets ganaron el primero 3-1 y los Cardenales el segundo juego 4-3. El resto de los partidos, bueno, ya ustedes saben lo que ocurrió, lo que hicieron los cubanos. Los Yankees ganaron 5-4, Aroldis Chapman con el rescate, Adolis García conectó bastante. Bueno, ya Edelmio le va a hacer un resumen de los peloteros cubanos, sí, en las grandes ligas, incluyendo lo que hizo Adolis García, Edelmio.
Sí, efectivamente, vamos a hablar de los cubanos. Bueno, el equipo de los Medias Blancas de Chicago dividió honores, ganó un partido 3-0, y aquí en este encuentro, Robert Moirán se fue de 4-0, Pito Abreu jugó, se fue 3-2 con 2 impulsadas, disparó su doble número 6, y Grandal Yasmani de 3-0. Con un boleto, batea solamente 171. Joan Moncada, en el otro partido, que perdió Chicago ante el Kansas City 2-1, se fue de 4-1 Moncada. Robert Moirán de 4-1 y también de 4-1 Yasmani Grandal le dieron descanso a Pito Abreu. Arenado se fue de 4-0, bajó a 302. El San Luis perdió contra los Mets 3-1. El equipo de Detroit fue superado ante Tampa 8-1. Aquí Randy Arozarena conectó su segundo jonrón, impulsó 2, anotó 2, y Yandy Díaz como hombre proa, muy bien anoche, 4-2 con una carrera anotada, aumentó a 269. Arozarena el pinareño batea 230. Yadiel Hernández el matancero conectó un sencillo en 3 turnos en la derrota anoche de los Nacionales de Washington ante los Marlins, 5-1, Soler se tomó el día libre, el habanero. San Diego dispuso por la vía de la lechada 3-0 al Filadelfia. Nick Castellanos de 4-2 por los Phillies, batea 2.86, y Hosmer se fue con un sencillo en 4 turnos, se mantiene con 346. Nolan Arenado de 1-0 en la victoria del San Luis, hubo división de honores, ante los Mets 4-3. Y los Yankees 5-4 al equipo de Baltimore. Ya hablamos del salvamento número 9 de Aroldis Chapman. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 jugando en el jardín izquierdo, batea 2-31. El Toronto derrotó 3-0 a los Marineros de Seattle. Y en un partido donde hubo mucha acción por parte de cubanos, Kiki Hernández por el Boston se fue de 5-1 y Julito Martínez disparó su doble número 13, su quinto jonrón, llegó a 19 impulsadas, pero el Boston perdió por paliza ante el Houston 13-4. Y por los Astros, Jordan Álvarez, el gigante tunero, disparó un sencillo, su jonrón número 12, impulsó su carrera número 22, anotó 3, batea 2.59 y Yuli Gurriel se fue de 5-2. Su tercer jonrón, impulsó 2, llegó a 12 y además conectó un sencillo y anotó 3 carreras. Guillermo Heredia, en realidad, no tuvo de forma oficial ningún turno al bate en la victoria del Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, 3-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. El Yumurino Heredia batea muy poco, solamente 114. José Adolis disparó anoche su sexto doble, un sencillo. Además anotó 2, recibió un boleto, batea 2.17 en la victoria del Texas ante los Angelinos, 10 carreras por 5. Aquí Mike Trout, el peor pelotero de las grandes ligas, ¿no es así, Pepito? El más malo.
Sí, verdad, cualquiera diría.
Lo mejor de los últimos años en las grandes ligas, señores.
Y solamente 35 millones de dólares
por temporada. Y un contrato de 425 por 12 millones. 425 millones por 12 temporadas. Candelita Iglesias finalmente se fue con un sencillo en 4 turnos. Su equipo del Colorado perdió ante el San Francisco 10 carreras por 7.
Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora pasamos con la sección favorita de toda Cuba? Diga lo que diga el Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, les recuerdo que este programa es grabado, lo grabamos entre 3 y 4 de la tarde y en este momento se está jugando la final de la Europa League. Y a 17 minutos dentro del programa, el partido está empatado 0-0. El partido se está jugando en Sevilla, España, entre el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Rangers, el Glasgow Rangers de Escocia. Minuto 16, 0-0. Quería solamente decirle, por lo que han pasado estos equipos para poder clasificar a esta gran final de la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente después de la Champions League, con la diferencia que en Europa, la Europa League, que sigue siendo un torneo de segunda categoría, es mucho más importante y mucho mejor pagado que digamos cualquier torneo en América del Sur, en Asia, en Oceanía, en África, en la CONCACAF, en la CONMEBOL. Para que ustedes tengan una idea, que Europa, las mejores ligas del mundo están en Europa y pagan los mejores salarios y por eso se vende muy bien el producto. Y la Europa League, pese a que es número 2 en Europa, continúa siendo mucho mejor y mucho mejor pagada que las número 1 de todos los continentes. En este momento, como les dije, el Eintracht Frankfurt está tratando de ganar la Europa League contra el Rangers de Escocia. El equipo escocés tratando de eliminar...
Estuvo en quiebra este equipo de Rangers.
Sí. Correcto. Está tratando de eliminar a su tercer contrincante de la Bundesliga de Alemania en este camino a la gran final. Ya eliminó al Borussia Dortmund 6-4, eliminó al Leipzig también de Alemania 3-2 y ahora se ve en la final contra el Frankfurt en Sevilla. Mientras tanto, el equipo alemán que ya eliminó al West Ham United de Inglaterra, eliminó al Barcelona de España en los cuartos de final. También se había cargado al Fenerbahce de Turquía en camino a la final que se está jugando en Sevilla. Muy bien, ¿qué significa para el ganador este partido? Bueno, un chequecito por parte de la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociada, de 50 millones de euros. Y eso, esto, ¿de dónde viene ese este salario? Bueno, de los contratos de la televisión que tiene negociados la UEFA con todos los países del planeta. Eso no incluye, esos 50 millones no incluye lo que ha ganado cada partido, cada equipo por los partidos que ha jugado en casa, las taquillas, las entradas vendidas, todo lo que se ha consumido en los estadios, todo eso es ganancia neta y pura para los equipos participando en este momento. Así que el fútbol europeo continúa siendo un negocio de primera categoría. El mejor negocio del viejo continente, diría yo, es el fútbol. Y vamos a ver qué pasa en la final de la Europa League. Solamente para recordarles, la final de la Champions League se va a efectuar, se va a jugar el 28 de mayo en París con el Real Madrid versus Liverpool. Y no es la primera vez que estos dos gigantes se ven en una final europea. Ambos han ganado una entre sí, han jugado dos veces. El Liverpool derrotó al Real Madrid en 1981, 1-0, pero el Real Madrid se desquitó hace 4 años, ganando en Kiev, Ucrania, 3-1, y derrotando al Liverpool en la final. Así que el 28 de este mes será el desempate. Y en los próximos capítulos de Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de las dos ligas europeas que aún no se han decidido. Y vamos a tener que esperar hasta el domingo, que es la última fecha en el calendario de Inglaterra y también en Italia, para ver quién se va a quedar con el primer lugar de las ligas. En este momento, el Manchester City de Pep Guardiola tiene una leve ventaja de solamente 2 puntos sobre el Liverpool de Inglaterra. Y este fin de semana el Liverpool pudiera ganar la liga si el Manchester City pierde. Okay, o empata su partido dependiendo de lo que haga el Liverpool. Mientras que en Italia, el desenlace de liga más dramático que hemos visto en más de 20 años. Yo no me acuerdo la última vez que Italia teníamos 2 equipos en el último fin de semana de la temporada regular tratando de ganar la liga con los 2 equipos milaneses. El AC Milán, 2 puntos por encima del Inter de Milán, pero por supuesto, esto podría cambiar si el Inter gana y el Milán pierde. El Inter le pasaría por encima y sería el campeón del Scudetto italiano, que ha tenido su final más dramático, final de foto, en los últimos 25 años. Así que una vez más, 0-0 la final de la Europa League entre Rangers de Escocia y el Eintracht Frankfurt de Alemania. Y ahora nos vamos con la sección preferida de Demio Navas González. Diga lo que diga él, el deporte favorito de Demio es el deporte de los puños.
Muchas gracias, papito. Sí, efectivamente, vamos a hablar de el boxeo. Hoy tuve la oportunidad de hablar vía telefónica, está en Las Vegas, Aldo Mir, un promotor que, bueno, lleva la carrera de varios pugiles cubanos, entre ellos Bruzón, el holguinero Bruzón, también de Pérez de la Torre, un gran camagüeyano, y por qué no, de La Joya Gómez. Yoelvis Gómez, ¿quién es Yoelvis Gómez? El hijo de José Gómez Mustalier, el muchacho ahí del Central Colombia, el Central Elia, que pertenece a la provincia de Las Tunas, pero que está como 10 kilómetros al sur de Guaymaro, donde lamentablemente ayer ocurrió una gran tragedia, un accidente ahí, donde lamentablemente murió una pareja de jóvenes cubanos. Uno tenía 26 y otro 27 años, así que descanse en paz. Y bueno, nuestro más sentido pésame a la familia de ahí, cerca de Guaymaro. Y bueno, de esa zona de Guaymaro nació José Gómez Mustalier, fue campeón olímpico en Moscú, monarca en el segundo mundial del 78 en Belgrado, lo que era Yugoslavia, y además tuvo una gran trayectoria a nivel amateur. Su hijo Yoelvis destacó en Cuba cuando era apenas un peleador en la categoría 15-16, después a nivel juvenil. Se fue de Cuba, tiene 24 años y está realmente haciendo una gran carrera aquí. Primero en Guatemala, después en México y bueno, ya se encuentra instalado aquí en Estados Unidos. Y me decía Aldo Mir, que es un peleador que están cuidando mucho porque en un futuro no muy lejano ellos piensan tener un gran campeón mundial en La Joya, como le dicen a Yoelvis Gómez. El peleador Habanero Tunero estará combatiendo tan pronto como este 21 de mayo, o sea, este sábado, en un cartel que se va a realizar en Glendale, allá en Arizona, y donde va a tener enfrente a un boxeador que tiene que cuidarse mucho. Yo le decía a Aldo, mire, el promotor de La Joya, Jorge Cota, un mexicano que es de Los Mochis, en Sinaloa, la tierra de Julio César Chávez. Y Cota tiene realmente un récord impresionante, 30 victorias, de las cuales ganó 27 por la vía rápida. Y solamente perdió 5 combates profesionales, incluyendo su última derrota, que fue en mayo del año pasado contra Sebastián Fundora, pero antes había logrado victoria en el 20, en plena pandemia, ante Tomás Lamana, un boxeador que ya se enfrentó con el cubano Erislandy Lara, con el cual perdió, y también con Eric Morel. Y también le ganó a César Chávez, no tiene nada que ver con Julio César, en el año 2019, esa gran victoria de Cota por nocaut en el tercer round, precisamente en Guasave, México. Tendrá que cuidarse mucho de este agresivo mexicano Jorge Cota. Joelvis es un boxeador que pelea en las tres distancias, posee tremenda pegada y además está invicto a nivel profesional en 5 combates. Ganó los 5 por la vía rápida hasta el momento. Él debutó en el año 2019 con victoria por nocaut en el primer round en el gimnasio de los campeones, la casa de los campeones en Guatemala. Una victoria por nocaut a los 2 minutos y 50 segundos del primer round ante Manuel Méndez. Después viajó de Guatemala a México y ahí en México realizó 3 combates, todos ganados por la vía rápida, incluyendo su primera victoria en México ante Edgar Álvarez, nocaut en el primer round. Después superó a David Rangel, un fuera de combate en el tercer round, el único que le ha llegado a 3 asaltos. Y también en México en el 2021, en el mes de abril, logró éxito por nocaut en el primer round ante Jesús Piña Nájera. Y su primera victoria aquí en Estados Unidos fue contra Clay Collar. Esto fue en diciembre del pasado año en Newark, estado de New Jersey, cuando le ganó por nocaut a los 2 minutos y 11 segundos de iniciado el combate. Y bueno, a nivel amateur, tuvo una gran trayectoria Joelvis Gómez. Se enfrentó en Cuba con los mejores en el peso welter y también en la división de las 152 libras, o sea, 71 kilogramos. En este cartel, el principal combate va a ser entre David Benavides, un norteamericano de origen mexicano. Tiene 25-0, está en la división supermediana, peso en el cual está el Canelo Álvarez. Y ya Benavides le ha pedido más de 4 o 5 veces una pelea contra el Canelo, pero el Canelo, como subió a combatir contra Dmitry Bivol, el ruso, abandonó la división supermediana, pero todo parece indicar de que va a bajar de nuevo a las 168 libras. Y creo que si Benavides derrota a David Lemox este sábado 21 en Arizona, cartel que va a ser transmitido a través de Showtime, creo que el Canelo al final le va a tener que dar una pelea a Benavides. Un muchacho que ha mostrado también interés en enfrentarse con el cubano David Morel, quien es el actual campeón del peso supermediano, 168 libras, por la Asociación Mundial de Boxeo. Y en cuanto al cubano Brusón, el holguinero, ya ayer comenté de la victoria por nocaut en el primer round ante el mexicano Daniel Nájera. Esto fue el pasado sábado, cuando ganó rápidamente ese combate por la vía rápida en el primer round. Y el señor Mir, que es el promotor de Brusón, me decía que ahora está descansando, pero que rápidamente va a incorporarse al gimnasio de Dan Gusen, allá en California, para buscar una victoria con un peleador importante. Y bueno, están tratando de ponerlo en una cadena de televisión importante aquí en Estados Unidos para su próxima pelea. Y bueno, con respecto a Pérez, el camagüeyano, descansó después de lograr su victoria aquí en Miami por nocaut. Descansó unos días en Las Vegas, pero ya está en el gimnasio porque esperan de que regrese a ring tan pronto como a finales de junio o principios de julio próximo. Así que, papito, los cubanos con mucha acción en lo que va de año. Y a propósito, Aldo Mir me hablaba de dos cubanos que bueno, se quedaron recientemente. Uno en Panamá, Kevin Heiler Brown, es un camagüeyano que fue campeón mundial juvenil. Tenía previsto regresar al ring, o sea, debutar a nivel profesional el 24 de junio en Buenos Aires, pero aparentemente lo vamos a tener pronto aquí en Estados Unidos, y lo mismo le ocurre al pinero Heinrich Ruiz, quien el año pasado logró ganar medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Mayores en la división de los 86 kilogramos. Es un peso nuevo para campeonatos mundiales. Ahí ganó bronce. Precisamente el campeón mundial fue un cubano de Pinar del Río. Y bueno, todo parece indicar de que Ruiz no va a incursionar en el peso crucero 200 libras. Aparentemente lo quieren llevar en su debut profesional a la división super pesada. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo.
Muy bien, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, todavía toca hablar de béisbol de las grandes ligas, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y también, por supuesto, la sección de los Sultanes del Swing con Michelle Fleites cuando regresemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia y el productor cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y tenemos vía telefónica, y aquí es donde Eddie va a poner el aplauso, vía telefónica desde Vueltas, Villa Clara, tenemos a uno de nuestros mejores amigos, yanquista hasta la muerte, Michelle Fleites. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe, un saludo ahí para usted y para todo el colectivo. Y bueno, un placer de estar nuevamente aquí en el programa. Un abrazo para todos.
No, el placer es nuestro, Edemio.
Bienvenido, Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, campeón?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Con mucha lluvia por acá, pero bien, todo bien.
Eso es bueno para las plantas y mucha sequía, sobre todo en la parte oriental de Cuba. Así que las presas o las represas, los ríos, los vamos a ver caudalosos pronto por ahí, por esa zona, ¿no es así?
Muy bien. Michelle Fleites, tú estás volando alto porque tus Yankees, aun cuando no juegan del todo bien y aun cuando Aroldis Chapman encaja carrera, los Yankees aún así ganan sus partidos. Y por supuesto, los muchachos se están despertando más que nunca. Y el juez máximo jonronero Stanton está también entre los mejores, Anthony Rizzo. O sea, los Yankees tienen a tres de los mejores jonroneros del béisbol de las grandes ligas en este momento. Tú tienes que ser el hombre más contento de Villa Clara.
No, así mismo es. Entonces, todos los fanáticos de los Yankees estamos muy contentos. Obviamente, el equipo en este inicio de temporada está trabajando, está funcionando bien. Está logrando victorias muy importantes, que aún así sin batear mucho, pero el jonrón está sacando la cara por el equipo. Entonces teníamos ahí, como bien dice usted, tenemos a George de líder en los jonrones y tenemos a Stanton y a Rizzo, que es la primera vez en la historia del club que tienen tres jugadores con más de 10 jonrones en los primeros 35 juegos, y esto dice a las claras de algo importante, porque estamos hablando de mucha historia en los Yankees y estamos hablando de buenos equipos en los Yankees que nunca tuvieron estos jugadores con 10 jonrones o más en los primeros 35 juegos. Y hablar del picheo, la parte débil del equipo supuestamente nos está alegrando mucho, porque tenemos a Cortés ahí con 1.35 promedio Olimpia.
¿Viste cómo la fue el domingo?
Garricol con 2.95. Taylor con 3.28, Montgomery 3.06, Severino 3.63, todo por debajo de 4 el promedio de carreras limpias, que esto habla a las claras que el equipo funciona así, y el bullpen haciendo su trabajo. Tenemos ahí a Holman con 0.49 y 4 victorias que ha aportado, Miguel Castro con 1.46 y 2 victorias, y Michael King, que está imposible en estos momentos, realmente no se le puede batear a Michael King, sí, con 1.40 de promedio de carreras limpias, y ayer le lanzó tres entradas a los Orioles en blanco con 6 ponches. Sí. Está imposible el muchacho, y falta que se incorpore Loaiza y Chapman, que ha estado patinando en estos últimos salidas, pero bueno, ayer logró el salvado, y está haciendo el trabajo el muchacho también.
Sí. Bueno, Michelle, el mejor récord jugando en casa actualmente hasta hoy, ¿no? Lo tiene el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional con 14 victorias y 5 derrotas. Sin embargo, tu equipo de los Yankees más o menos tiene el mismo récord jugando en casa en el Yankee Stadium que jugando fuera del Yankee Stadium, o sea, lo que se conoce como la carretera. Porque fuera del Yankee Stadium han perdido 5 y jugando en el Yankee Stadium han perdido 4. Tienen 27 victorias, el mejor récord en todas las grandes ligas. Y si te pones a ver desde el punto de vista de la fanaticada de los Yankees, eso es bueno, porque cuando se van fuera, a veces los Yankees se van a jugar fuera 3 series consecutivas, 9-10 partidos, bueno, vas a saber de que al menos van a estar para 500 fuera del Yankee Stadium. Pero con ese récord que tiene, yo creo que a seguir ese paso, Chapman, como tú decías, no ha rendido mucho en los últimos partidos, pero yo creo que con ese picheo abridor que tiene intermedio y el cerrador, si Chapman se mantiene bien, creo que los Yankees van a terminar en primer lugar en el este. Incluso ya tienen ventaja de casi 6 partidos sobre el equipo de Tampa, que precisamente Tampa está jugando hoy miércoles y ya está ganando su partido.
Sí, no, y aclarar que, bueno, yo estoy viendo, he podido ver, me encontré un enlace ahí en Facebook muy bueno con los Yankees en español y he podido ver varios partidos. Yo lo más importante que he visto en este equipo de los Yankees es que, bueno, estos muchachos jonroneros, como aquel que dicen, Stanton ha conectado muchos jonrones para la banda opuesta, ha conectado 6 de los 10 que tiene, son para el right field. Todos sabemos que Stanton tiene ahí su debilidad por la esquinita esa de afuera, pero hay que lanzarle perfecto, porque el muchacho, si te equivocas una cuarta nada más para arriba, te la desaparece por el right field. Y están haciendo ahí, se ve, yo estoy viendo que el equipo que está haciendo ha hecho buenos ajustes ahí a la ofensiva del equipo y está luciendo bien el equipo en estos momentos, muy contento. Y entonces esperemos aquí que se mantenga el equipo, sí, obviamente en algún momento de la temporada esto va a cambiar, porque la temporada es muy larga y si me dan a mi criterio, yo creo que ya el equipo tiene que ir pensando en antes de la fecha límite. Para mí, ya se está especulando un posible cambio ahí con Kansas sobre Salvador Pérez. Yo creo que sería muy bueno para el equipo. Necesitan a Salvador Pérez porque sabemos que estos muchachos receptores están haciendo el trabajo, pero no son estelares como aquel que dice. Y
no, y Salvador,
si pudiera llegar Salvador Pérez a Nueva York, hay que ver qué está dispuesto a ofrecer Nueva York. Yo creo que Andújar pudiera estar ahí en el paquete. Andújar necesita, claro. Andújar necesita otro equipo ya con urgencia porque obviamente parece que no le cae bien a Aaron Boone y lo tiene ahí en las menores. Pudiera estar Andújar ahí en el cambio y algún otro prospecto ahí por no. Salvador Pérez. Vamos a ver. Vamos a ver qué se da ahí más adelante.
Y Michelle, y más que defensa, Salvador Pérez, el venezolano, que ganó una serie mundial con el Kansas en el 2015. Bueno, aquella serie mundial que perdieron contra Burgarner y los Gigantes en el 2014, ¿no? Pero aparte de la defensa, que no está entre las grandes defensas en la receptoría, ¿no? Pero este muchacho venezolano tiene un poder increíble y eso ayudaría a los Yankees. Bueno, los Yankees, en cuanto a honores se refiere, entre los tres grandes, ¿no? Stanton, Rizzo y el juez, tienen 34 jonrones.
Muy bien, le voy a pedir a Michelle Fleites que se quede en línea, por favor. Todavía faltan dos secciones, pero el tema obligado por ahora son las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, en todo este edificio nadie sufrió en carne propia más la derrota de los Celtics de Boston anoche. Tenemos a un socio aquí que estuvo llorando bastante. No,
Pepito,
no llora
con tu permiso, ¿por qué Juanito Pendaz vino hoy de negro por completo? Hasta los zapatos y las medias.
No estoy de luto. No se ha perdido nada todavía. Dios mío,
primero, antes de que Juan Pendaz nos dé el resumen del partido de anoche, ¿por qué el Miami Heat derrotó tan fácilmente a los Celtics de Boston? Me gustaría preguntarle a nuestro invitado en Cuba, Michelle Fleites, si él pudo estar al tanto del partido anoche.
Sí, Pepe, iba a verlo allá a la Wi-Fi en el parque en vivo, pero el tiempo aquí está muy malo y comenzó a llover porque vi por internet que ESPN iba a transmitir y entonces yo tengo una aplicación aquí para ver el partido, pero no, me quedé en casa y lo seguí ahí por la misma aplicación que seguimos el béisbol y no hay mucho que destacar. Simplemente Jimmy Butler fue espectacular, vaya, a los LeBron James. Esos 41 puntos reventaron a Boston prácticamente y fue una gran noche de muchachos.
Gracias al tercer cuarto. Te dejo con
y ese tercer cuarto de Miami que fue 39-14, que eso fue prácticamente ya lo que sacó a Boston de juego de la noche.
Ya lo dijo todo ahí,
sinceramente. Sí, vámonos.
No, de verdad que, Miguelito, de verdad que fue una paliza en el tercero. Ese fue el clave para que este equipo de Miami derrotara. Están, primero, la gente a veces, pero las personas a veces piensan, que Boston derrotaron a los campeones, derrotaron a los Brooklyn Nets. Están jugando con el mejor equipo de la Conferencia del Este, no el mejor equipo en general, porque ya los dos que eran los mejores supuestamente se fueron, ¿no? Pero aquí es el primer partido. Hay que destacar y puntualizar bien que este equipo de Boston perdió el primer partido en su casa con los Milwaukee Bucks. Y ya todo el mundo decía, se le acabó a Boston la serie. Y no, y mire, y terminaron y ganaron en 7 juegos. O sea que, ¿con esto qué quiero decir? También hay que destacar que Miami no jugó con Kyle Lowry. Eso hay que... Lo estoy poniendo primero Miami antes de hablar de Boston.
Duncan
Robinson es... no sé qué está pasando ahí con Duncan Robinson. Lo hemos tratado otras veces. No sé si es porque el coach no lo quiere poner o cuáles son las condiciones. A lo mejor está lesionado y uno no lo sabe y no lo quieren decir. Pero la razón todavía no se sabe ni se ha dicho en la prensa. Y yo creo que ha sido fundamental Duncan Robinson en los partidos que ha jugado contra Boston. Una de las cosas que creo que me viene a la mente y creo que es que porque Duncan Robinson no está es porque él no defiende, él más que todo juega ofensiva. Y a lo mejor lo pueden poner en un momento que se necesite tirar 2 o 3 tiros de 3 para más o menos acercarse. Y es la única parte que me viene a la mente es eso, de que no ponen a Duncan Robinson porque no es el jugador que te puede anotar y defiende a la misma vez. Es la única cosa así que me... Porque yo creo que ha sido muy fundamental en la temporada regular con el equipo de Miami. Ahora, otra de las cosas que quiero hablar es que por medio de Boston, estás hablando cuando tú no tienes a dos de los jugadores que defienden súper bien. Además, uno de ellos fue el defensor del año, se llama Marcus Smart, que estuvo por lesiones. Al Horford creo que fue uno de los factores fundamentales para que hoy este equipo de Boston estuviera aquí en las conferencias de finales y especialmente contra Milwaukee en ese partido de 30 puntos que hizo. Pero no solamente eso, promedió unos cuantos tapones y fue el que mejor taponeó a pesar de que Robin Williams no estaba en cuatro de esos partidos. Ahora, una de las cosas es que Al Horford no va a estar en el segundo partido. Ya sí hay rumores de que Marcus Smart sí va a jugar el segundo partido, y ya eso es lo que se está diciendo en la prensa, contra el equipo de Miami. Ahora, aquí lo habíamos dicho muchas veces, y se lo he dicho a Pepe, a Edemio, de que estos dos equipos, estamos hablando que están entre los cuatro mejores en defensa. Aquí siempre va a ser el factor de que el que más errores cometa es el que va a perder el partido, porque lo dije ayer, estaba conversando con un amigo, de que este equipo de Miami, cuando Boston cerró con 8 puntos de diferencia y estuvo hasta 11 de diferencia a favor de ellos en la primera mitad, este equipo de Boston y de Miami, le dije al amigo, cuidado, porque Miami es muy defensivo y fácilmente puede tener una corrida de 10-0, de 15-2, de 22-2, que fue la corrida que hizo el equipo de Miami. Sí. ¿Y por qué? Porque defiende muy bien. Además, otra de las características, ambos equipos anotaron entre los dos 21 triples. Boston anotó 11. Con todo y eso, hubo una parte de que se acercaron como a 8 puntos de nuevo después de estar perdiendo por 20. Ahora, ¿qué fue? Que apretó el equipo de Miami con la defensa, y eso fue lo que prácticamente dejó fuera del primer partido a este equipo de Boston. Ahora, el segundo, no creo que Boston vaya a jugar como jugó el primero, a pesar de que si tú comparas, yo sé que 41 puntos a 29 hay una gran diferencia, pero los números que puso Jason Tatum fueron fantásticos también. Ojalá tener varios jugadores así con esos números, 29 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 4 robos, 1 bloqueo, Y números semejantes a lo que hizo Jimmy Butler. La diferencia es que tuvo 41 puntos, pero Jimmy Butler tuvo 9 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y 3 bloqueos. Es más, uno de esos bloqueos fue contra Jason Tatum. Y el único bloqueo que tuvo Jason Tatum se lo hizo a Jimmy Butler. O sea que ahí está la incógnita. Vamos a ver un Marcus Smart que va a estar, como yo diría, que mochincha ahí pegada prácticamente a Jimmy Butler, porque es un jugador que defiende muy bien. Creo que aquí vuelvo a repetir esto, el que menos errores cometa, yo creo que se lleva el segundo partido. No sé si tienen alguna pregunta o quieres comentar algo.
Yo le quería preguntar a Michelle Fleite si no es que tiene algún comentario sobre esta serie entre Miami y Boston, que se pronunciara sobre la otra semifinal entre los Mavericks de Dallas y los Guerreros de Golden State, y que si él ha visto si ha tenido la oportunidad de ver jugar a este muchacho de Eslovenia, okay, a Luka Doncic. ¿Tú has tenido la oportunidad de verlo en acción?
Sí, sí, Pepe. Obviamente aquí en los paquetes yo los veo poco, pero sí lo he visto realmente. No habíamos comentado la paliza que le dio los Mavericks de Dallas en el séptimo juego ese, eso no se lo esperaba nadie yo. Y para mí ya con esa paliza nada más, yo los doy de favorito por arriba de los Guerreros en esta serie, que van a estar muy buenas las dos. Y como bien decía Juanito, es la primera partido entre Boston y Miami, esto está comenzando ahora. Yo creo que la clave ahí va a estar en la defensa en los dos series. Y no cometer errores, porque son cuatro equipos bien, bien defensivos. Y realmente lo de Doncic es espectacular. Es un fuera de serie, como se dice por acá.
Yo creo que una de las claves principales, y lo que tú decías, Miguel, es que definitivamente es Luka Doncic. Pero no solamente Luka Doncic. Tiene que estar acompañado por lo menos con dos jugadores, como puede ser Spencer Dinwiddie, puede ser Jalen Brunson, puede ser Maxi Kleber. O sea, él necesita por lo menos un par de jugadores más que anoten sus 12, 15, 20 puntos por lo menos. Porque sí, tú puedes anotar, como hizo ayer Jimmy Butler, pero tuvo 4 jugadores con 10 o más puntos. O sea, eso es la diferencia. Si Jimmy Butler solo hubiera anotado doble dígito y ninguno en Miami hubiera anotado doble dígito, no creo que Miami hubiera ganado el partido, a pesar de esa paliza que dieron. Pero tuvo, por supuesto, 18 puntos de Tyler Hero, tuvo 17 puntos de Max Strauss, tuvo 10 puntos de Bam Bam Adebayo. O sea, combinó varios jugadores. Por eso te digo que un jugador no hace un partido. O sea, así metan. Yo he visto juegos de uno de los grandes, que ya no está con nosotros, lamentablemente, Kobe Bryant, de anotar 50 puntos y perder el encuentro.
Ajá. O sea, eso te iba a preguntar. Búscame ahí, señor productor. Michael Jordan anotó 50 o más puntos en un partido, creo que 8 o 9 veces. Y que yo sepa, los Bulls de Chicago solamente perdieron uno de esos partidos. Pero me gustaría que Mr. Juan Pendaza se explique por qué él piensa que los guerreros de Golden State van a ser los representantes en la final de la NBA en la Confederación del Oeste.
Combinan mucha veteranía y experiencia.
Correcto, y juventud también. Tienen jugadores, Kuminga, tienen a Jordan Poole, o sea, tienen jugadores que no tenían hace unos cuantos años atrás. En cuanto a Kuminga, es nuevo, o sea, reciente, él es novato. Pero Jordan Poole lleva 3 años con el equipo y se ha, yo diría que, sincronizado con este tridente, como yo le llamo. Y esto es quitando a Draymond Green. Estamos hablando de Klay Thompson, que estaba ese signo de interrogación de que si Klay Thompson, después de esa lesión, iba a regresar con óptimas condiciones. Y yo creo que lo demostró en ese sexto partido, anotando 7 triples, y eso lo ha hecho más de 10 veces en sexto partido. Es algo impresionante. El único que está por encima de él es su compañero, Stephen Curry. O sea, y aquí estamos hablando de equipos que no hacían lo que prácticamente los Phoenix Suns, que tienen muchos jugadores, a pesar de que Phoenix Suns también tiran de 3, pero no a la cantidad de triple que lanza este equipo de los guerreros de Golden State. Como único, un Luka Doncic. Mire, y ahí te voy a poner el ejemplo. Luka Doncic puede anotar 50 puntos, pero si tú tienes a un Curry con 25, a un Jordan Poole con 25 y a un Klay Thompson con 30 puntos, o viceversa, ahí perdiste el partido, a pesar de que Luka Doncic. Por eso es lo que yo estoy hablando, de que Luka Doncic tiene que tener el acompañamiento que necesita por lo menos un jugador de sí. Yo te garantizo 30, 40 puntos, pero tengo que tener 2 o 3 jugadores atrás por lo menos con doble dígito también. Si no es así, yo creo que los guerreros de Golden State, y no lo estoy diciendo yo, muchos periodistas lo están diciendo, que dan a los guerreros de Golden State en 6 partidos. Además, si fuera un séptimo, automáticamente jugaron también en la Bahía.
Por supuesto. Muy bien, ahora nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Michelle Fleites, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a la banda inglesa Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita. Vamos ahora a hablar con Michelle Fleites sobre la próxima serie, los Medias Blancas de Chicago contra los Yankees de Nueva York en el Templo. Michelle, te voy a decir una cosa. Le va a tocar otra vez a los bombarderos de Bronx lidiar con esos bates poderosos de los Medias Blancas, que nosotros, por lo menos Edemio, aquí está esperando que los cubanos despierten y comiencen a despedazar jonrones por todos lados. A lo mejor en el Yankee Stadium lo pueden hacer.
Bueno, Robert llegó de una lesión, pero está batiendo muy bien, pero el resto, señores, están opacados. Moncada, Pito Abreu y el catcher Grandal.
Michelle Fleites.
Así mismo es, como habíamos comentado, 7 juegos prácticamente en cuestión de una semana. Habíamos hablado del miércoles pasado de que, bueno, yo en la serie esta de 4 juegos estaba conforme con 2 victorias de los Yankees, pero bueno, al final fueron 3 y casi fueron las 4.
Correcto.
Obviamente los Yankees le están jugando muy bien a estos equipos de la división del centro. Tienen solamente 2 derrotas contra ellos. Y vamos a ver este fin de semana qué sale de esta serie. Néstor Cortés lanzó, yo estuve viendo el juego el domingo ahí con Edemio, una joya de picheo. Realmente el muchacho se ha vuelto una agradable noticia.
Angels en un jonrón por el field en el octavo inning. Eso fue todo lo que le hicieron.
Así mismo es. A punto de que ya ha logrado en Nueva York, que hasta los niños se fijen en él, porque los niños están yendo a Nueva York ya con un bigotico pintado, los niños.
Ah, no, y no sé si te fijaste, bueno, si, no sé si lo viste por televisión, o por lo menos no, algo de televisión, en su brazo derecho tiene un tatuaje que está la bandera de Cuba, y en el guante dice Hialeah, que es la ciudad de los cubanos, ¿no?
Sí, no,
así que el muchacho siempre representando a su comunidad y a su país, ¿no? Con la bandera cubana y el guante.
Así mismo es.
Michelle Fleitas, ¿tú te hubieras imaginado hace un mes que con tanto talento a nivel de grandes ligas, ahí está Justin Verlander, ahí está Max Scherzer, los dos mejores pitchers son Pablo López, el venezolano de los Marlins, y Néstor Cortés de los Yankees de Nueva York?
1.05, Pepito.
Nadie se lo espera eso, López.
No. Obviamente, eso no se lo espera, nadie.
No, y teniendo los Yankees un Gary Cole ahí adentro, o sea, hablando de que lo que le pagan a Gary Cole, a lo que le pagan a este lanzador, prácticamente son migajas.
Sí. No, y así mismo es, ¿no? Y estamos hablando que cuando comenzó la temporada, Néstor Cortés era el quinto abridor del equipo.
Correcto.
Y ha hecho, fíjate si ha hecho número, que es el primer lanzador en la historia de los Yankees con al menos 49 ponches y menos de 7 carreras permitidas en sus primeros 7 juegos en una temporada. Y ha permitido 3 o menos carreras en 16 aperturas consecutivas. Estamos hablando que en ese equipo de los Yankees hay historia.
Correcto.
en el box, y no. él tiene esos números.
Pues te voy a decir una cosa, eso es encomiable y yo se lo celebro, pero Pablo López, este pitcher de los Marlins, venezolano de los Marlins de la Florida, de Miami, que juega para uno de los peores clubes del béisbol de las grandes ligas, tiene efectividad de 1.05, 4 victorias y una derrota. Acuérdate, juega para un club que no le da ni apoyo ofensivo ni apoyo defensivo, y aún así se las trae.
Sí,
sí. Mira, eso me motiva a comentar, Pepe, que Pablo López, yo vengo siguiéndolo desde hace unos años. Realmente este muchacho es un muy buen lanzador. Y realmente él tiene que hacer un esfuerzo más grande que el de Cortés, porque a Cortés lo apoyan con 3-4 jonrones, pero a ese muchacho no, porque los Marlins prácticamente no batean. Bueno, que escuché una estadística el otro día por ahí, que es el equipo que más derrota tiene por una sola carrera, los Marlins, en la temporada. Sí.
Michelle, ¿sabes cuál es el contrato de, como señaló Juanito Pendaz, de Jerry Cole, el contrato que firmó con los Yankees hasta el 2028? 216 millones de dólares, equivalente a 36 millones anuales. ¿Sabe cuánto está ganando Cortés este año? 700
millones. Sí, no, y Pablo López un poquito más del salario mínimo. Sí. O sea, esto es impresionante.
¿Y cuánto gana Cole?
36 millones desde el año pasado hasta el año 2028, que termina su contrato, cuando va a tener 37 años.
Max Scherzer, que gana mucho más que eso,
43.3.
Tiene el doble, más del doble de efectividad que Néstor Cortés y casi el triple de Pablo López.
Pero bueno, lamentablemente en el béisbol de las grandes ligas no se paga por rendimiento. Debía ser así, Pepito, ¿verdad?
Correcto.
No, yo creo que Cortés, a lo mejor en un par de años más, o espero que le den un contrato decente, sinceramente, sí, porque se lo merece lo que está haciendo.
Sí.
Lo que está
va a la agencia libre, deja de buscar por
creo
acá.
Que el próximo año, ¿no?
Sí, ya en un par de años va a ser agente libre.
Correcto. Bueno, ahí está la musiquita. Muchas gracias a Michelle Fleitas por estar con nosotros desde Vueltas Villa Clara. Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis de las semifinales de la NBA. En nombre de todos los que laboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmando